regresamos y estamos listos para comenzar con la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Se comunica Emma Cecilia Ramírez para decir que le tocó ver o que le toca con frecuencia ver a mamás que llevan a sus hijos en motocicleta y sin casco, lo cual es muy peligroso. A mí también me ha tocado ver esa, digamos, esa mala práctica que pone en riesgo sobre todo a los menores. En este caso, no en Guadalajara, sino en la zona de Sahuayo, por ejemplo, he visto a mamás con niños recién nacidos. Se me hace tan irresponsable, sin casco.
No, pues es que es como esa sensación, entiendo de ellos, de no va a pasar nada, ¿no? Sí. Voy aquí cerquita, ¿no? Sí, claro. No hay ningún problema. Los accidentes pueden pasar en cualquier momento, ¿no? Desde que se te ponche una llanta y te puedas volcar hasta que te embista un vehículo, sí, un bache, no sé, es muy peligroso.
O motocicletas con cuatro miembros de la familia, ¿no? Los papás y los niños. Guadalupe Gómez dice que en la colonia Rancho Nuevo se había caído un poste. Ayer lo reporté y ya vinieron a arreglarlo, así es de que agradece por el apoyo. Qué bueno, Guadalupe Gómez, pues bien por el trabajo que realizan, en este caso luego del reporte.
Bien, otro de los mensajes que tenemos acá dice, acá en la Cruz de Guanacaste, en Nayarit, desde el 2025 la tortilla cuesta 38 pesos, es lo que refiere este comentario. Uno más dice, buen día, saludarlos. Quiero preguntar si saben cuándo habrá convocatoria de inscripción y apoyo federal de 60 y más para mujeres. No está todavía disponible. En cuanto la libere la Secretaría del Bienestar, por supuesto, se la compartimos. Y en otro mensaje dice, creo que su reportero se lanzó al Costco a ver el precio de jitomate. Ayer fui a Felipe Ángeles y lo compré, sí caro, pero no está en más de 40 pesos, es lo que refiere su texto.
Es que el Felipe Ángeles tiene precios más accesibles, ¿no? Pero en realidad el jitomate está en zona metropolitana en promedio en 60 pesos.
Lo que dice, por supuesto, la nota nacional, que además es esto, una nota nacional, de la, si tienes departamentales de autoservicio, es en el sentido de que en la generalidad en una parte de la República está hasta en 60 pesos, pero eso depende de, pues entre más lejos estás de la región productora, más caro te sale.
Claro.
Ese es el tema, pero creo que sí hay variaciones, por supuesto, como la de la tortilla, pero sí está subiendo de precio.
¿Qué es lo que decía el entrevistado de Ricardo respecto al aumento de la tortilla? A ver, el precio está liberado. Depende del mercado, y el mercado se rige por la oferta y la demanda, pero también las condiciones de cada estado son diferentes, entonces es imposible que salgan a decir que de manera generalizada aumenta el precio de la tortilla hasta en 4 pesos. Eso no es posible, e incluso se pueden ser acreedores a sanciones.
Sí, preguntan, Griselda, si les recordamos los días que habrá clases a distancia en el caso de Jalisco por los temas del Mundial. Bueno, si no me equivoco, pues por lo pronto era 11 y 18 del mes de junio. Y también, déjeme regresar a la nota informativa, es 11, 18, 23 y 26. De una vez le paso el texto para que lo pueda tener ahí a la mano y que si lo necesita compartir, lo sepa.
Y no es que se suspendan las clases, simplemente se toman en línea.
Será,
si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, esa distancia. Y otro más dice, yo fui al módulo TISA a San Juan de Dios cerrado, el de Broxel abierto. Ellos me dijeron que TISA hasta de 21 días abría. La tarjeta amarilla es solo para revalidar y ojalá el señor Monraz aclare lo que sucede, es lo que nos dice hoy Silvia Flores. Y otro texto refiere, excelente noticia, el costo gratuito del pasaje para niños y niñas, lo cual ayuda para nuestra economía, dice, gracias Pablo Lemus, es lo que nos escribe este mensaje.
Y fíjate que, bueno, una persona decía que en Estados Unidos se subsidia a los productores del campo y de la pesca por considerar un asunto de seguridad nacional. El día de ayer nos sorprendió esta manifestación que realizó personal del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo, las enfermeras, las que llevan el trabajo más pesado en una institución de salud. Estas trabajadoras que laboran como personal cubre incidencias se manifestaron bajo protestas sin afectar la operación de los servicios médicos, pero exigían el pago porque este no se había realizado desde hacía 7 quincenas.
No, pues es una falta de respeto, ¿no? Además, y de sensibilidad para las mujeres y las enfermeras, sus familias, porque pues siguen trabajando. Ellas tienen que pagar camión, comida, estar ahí, lavar uniformes, y ¿por qué no se les había pagado, no?
No sé sus superiores de qué piensan que viven claro, estas trabajadoras.
Sí, es me parece un asunto delicado. Y además, es una de las instalaciones, me parece, más demandadas de la zona metropolitana. La maternidad de Esperanza López Mateos atiende a una gran cantidad de mujeres sin seguridad social, es importante que ese equipo de trabajo esté perfectamente cubierto.
Sí, en este caso Servicios de Salud Jalisco se comprometió a cubrir los adeudos a más tardar el 20 de abril, además de regularizar los pagos a partir de la siguiente quincena, pero 7 quincenas pues es realmente abusivo.
Pero ¿cómo te quedas sin presupuesto para la nómina? O sea, podrías quedarte quincenas. Tal vez, entenderías, sin dinero para gasas o no sé, para no pagar el fabuloso, para limpiar los pisos, pero tienes que tener contemplado el recurso,
o sea,
para nómina.
Hace tres meses y medio.
No, eso es
sin
muchísimo.
Pagarle a tus enfermeras.
Sí, ahora la pregunta también, ¿son de base o son eventuales? Que ese es otro chiste, porque regularmente se apoyan mucho en eventuales y están por contrato, ¿no?
Sí.
Cada 3 meses, pero están ahí porque es señal de que se necesitan.
Pero aún en ese caso, dejarlas sin quincena, dejarlas sin pago durante 3 meses y medio, no nos explicamos cuál es la razón, pero qué insensibilidad.
Así es. Vamos ahora a escuchar, si le parece, las portadas, lo importante que destacan hoy los diarios de Jalisco, y después la sección económica para continuar con la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.
Ya estamos cerca de la media, vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. José Luis, excelente.
Hola.
Jueves.
Hola, igualmente buen jueves, mi querida Gris. Víctor, seré breve porque sé que tendrán entrevista, pero bueno, usted que constantemente se está quejando de que la música culta, que la música de la filarmónica es elitista, que cuesta muy caro el boleto, bueno, pues ahí le va, para que lo ande hablando. Sí, la Orquesta Filarmónica de Jalisco hoy, a partir de hoy, sale a los municipios, ¿sí? Amigos de Tlajomulco, hoy a las 7 de la noche en el centro de Tlajomulco, estará la Orquesta Filarmónica de Jalisco con sus 60 músicos, ¿sí? Conciertos de hora y media absolutamente gratis, hoy en Tlajomulco. Mañana harán lo mismo, pero en Tonalá. También en el centro de Tonalá estarán a partir de las 7 de la noche presentando un programa bastante extenso, muy bonito, para que usted vaya con toda la familia y no le van a cobrar un solo centavo. Pero eso no es todo. El próximo 23 de abril, allá en el Centro Cultural Constitución, también estará en Zapopan la Orquesta Filarmónica de Jalisco, 23 de abril, y el 28 en Ocotlán. Reitero, 60 músicos, hora y media de música, con un programa de Haydn, Mendelssohn, Debussy. Entonces, pues es una vuelta, vale la pena. Luego se vienen estas serenatas de primavera, esto sí tiene un costo, que son maravillosas ahí en el patio central del Instituto Cultural Cabañas. Esto será el próximo domingo, 19, y el que le sigue, 29. Este tendrá un costo, este sí, pero más que nada les quiero platicar esto que va a estar hoy en Tlajomulco, mañana en Tonalá, el 23 en Zapopan y el 28 en Ocotlán. Compañeros, esta es la información. Escucho atento a la entrevista con Diego Monraz. Ayer había mucho interés de la gente en torno al pasaje para niños, pero se preguntaban, ¿por qué otra vez tarjetas? ¿Por qué entarjetarte nuevamente para tener acceso a un servicio de transporte? Los escucho con atención, compañeros. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, lo que mencionábamos, y yo no sé si se habría considerado la posibilidad, José Luis, de que al ser niño, un niño de 5 a 12 años, pues tuvieses el acceso libre sin necesidad de hacer un trámite.
Como en México, allá en México, y perdón que lo ponga de ejemplo, bueno, puede ser, creo que también en otros estados de la República, pero a mí me tocó ver que en la Ciudad de México los chamacos se suben con sus papás y si el chofer le ve cara de niño, no pasa nada, no le cobran. Si ibas a decir, bueno, es de 12, pero en realidad tiene 14, pero se ve más chiquito. Entonces ya es un asunto meramente hasta muy sutil, nada que tenga que ver con tarjetas y demás. Así lo hacen allá en la Ciudad de México. Entonces, pues yo no sé. Y es que decía el gobernador que es el único estado que así trabaja en la Ciudad de México. Creo, y tengo que checarlo esto bien, que en Veracruz también los chamacos, los niños, pues, pasan sin ningún problema, simplemente con ser niños.
Y además, José Luis, lo que hemos aquí cuestionado, la deficiencia de atención del personal en los módulos de la tarjeta única,
sí.
Hoy los módulos de TISA que siguen cerrados y luego abren y luego cierran y que nadie entiende qué está sucediendo, pero que no hay ninguna explicación clara de cuándo van a funcionar de manera permanente y operativa, ágil, rápida, y dónde van a estar, porque ahora ya suman a estas familias que van a querer dar de alta a sus hijos, la pregunta es, ¿a dónde los llevas si no sabes ni a dónde pararte, no?
Sí, y ojalá lo explicara bien Diego Monraz, porque este asunto de los módulos de TISA, Víctor, no es de ayer ni de antier, tiene como 4 meses.
Así es.
Así es.
Y uno pregunta, ¿la empresa se manda sola o tiene que obedecer indicaciones del Estado? ¿Cómo fue el contrato? Es decir, ¿qué acuerdos tenían? Porque no se están cumpliendo por lo que veo.
Claro, sí, sí, sí escuchaba muy eufórico al gobernador dando a conocer esta noticia, pero sí, ojalá precisen algunos detalles.
Sí, gracias José Luis.
Hasta luego, compañeros, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Está en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le damos la bienvenida esta mañana al secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz, para hablar del programa que el día de ayer anunció el gobernador sobre la gratuidad en el servicio para niños de 5 a 12 años. Secretario, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Griselda, gracias a ti y a Víctor por invitarnos a su programa a platicar. Muy buenos días, a la orden.
¿Cómo se decide finalmente, secretario, darle este descuento o este beneficio a los niños? ¿De qué base partimos para poder entender si no estaban incluidos estos que son los de educación básica? ¿Cómo finalmente se logra y por qué solamente 2 pasajes? Que también es una buena parte de las preguntas que han llegado.
Bueno, como ustedes recordarán, el gobernador Pablo Lemus, desde hace 10 años que inició en el gobierno, tiene la política de niños y niñas pues muy, muy bien soportada, muy convencido de que teniendo una ciudad, un estado, donde los niños y las niñas pueden convivir de manera más feliz y más segura y con más futuro, pues todo nos va a ir mejor. En este punto en particular, desde inicio de año nos pidió que empezáramos a desarrollar de manera jurídica, administrativa, presupuestal, operativa este programa, y fue lanzado ahora en el mes del niño.
Sí.
¿Por qué son 2 viajes? Primero, porque identificamos en el estudio de origen y destino más reciente de IMEPLAN cómo eran la movilidad de los niños. Efectivamente, los niños, por su edad, normalmente viajan acompañados de un adulto. Sin embargo, ya niños de sexto de primaria, de secundaria, antes de llegar a los 12 años, ya se empiezan a mover solos para ir a la escuela en ocasiones o para ir a alguna otra actividad. Tenemos identificado que el 2% de los viajes actuales en el estado de Jalisco son desarrollados por niños y que normalmente se mueven en 2 movimientos al día. Esto es lo que nos arrojaron los estudios de información técnica que tenemos. Sin embargo, si un niño un día decide o no requiere moverse en transporte público, sigue teniendo esos 2 viajes para el siguiente día. O sea, decir 2 viajes al día es un promedio, que es como actualmente se mueven. Pueden moverse 3 veces hoy, mañana 1, pasado ninguna, después utilizar 4, pero en promedio es lo que tenemos nosotros calculado que se mueven.
¿Cuántos niños podrán estar utilizando, digamos, este servicio de manera gratuita? Y, secretario, ¿cuál es la ruta que tiene que realizar la familia para acceder a esta gratuidad? No sé si consideraron la posibilidad de que no fuera a través de una tarjeta, sino que simplemente por con que ingresara al camión se le permitiera el pase.
Mira, primero, de los cálculos también que hicimos al hablar del 2% de los viajes, calculamos entonces que son alrededor de 62 mil niños los que se mueven actualmente en transporte público. Pensando en que esto pueda crecer y para no ser limitativos, se inicia con 75 mil niños como un cálculo inicial, no limitativo. Si mañana son 100 mil o 200 mil niños, el programa es de accesibilidad universal y de partida de aumento automático. Dejando en claro que es un punto de inicio, no es un techo limitativo. Segundo, ¿por qué se tienen que identificar de alguna forma los niños al momento de subirse al transporte público? Que aprovecho para recordar que que es en todas las modalidades del transporte público, en transporte colectivo, masivo como los macros o los trenes, en el área metropolitana, en Vallarta, en Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y próximamente en Ocotlán. Pero regresando al por qué se tiene que identificar, es un tema de comprobación del gasto. Griselda, ustedes recordarán que cuando el recurso público se ejerce tiene que haber una comprobación. ¿Qué pasaría si dejamos abierto a un promedio, un cálculo de cuántos niños hay y simplemente tener este cálculo para pagar a los transportistas de manera proporcional? Sí. Obviamente se hizo el análisis, pero jurídicamente no tendríamos cómo soportar si un transportista mañana nos dice: a mi camión se subieron 100 niños, me deben 100 viajes. ¿Y cómo los compruebo? Estaríamos pagando de más, estaríamos haciendo un mal uso del recurso público y obviamente no soportaríamos ninguna auditoría que pudiera soportar la comprobación del gasto. Es un tema de responsabilidad del dinero público. No podemos nosotros malversar el recurso público y por eso siempre requiere un comprobante. El comprobante es cuando toca la tarjeta el menor en la unidad de transporte público y ahí tenemos evidencia y trazabilidad para el gasto.
Bien, entonces es la fiscalización del recurso público. Le preguntaba antes cuál es el paso a paso para que las familias y los niños tengan acceso a esta gratuidad.
Mira, es muy similar a los programas sociales que ofrece la Secretaría de Asistencia Social, en donde hay que estar registrados en un padrón. Para registrarse en un padrón, lo único que hay que hacer es acudir a los macromódulos que, sabes, están instalados a lo largo y ancho del área metropolitana de Guadalajara. Son 8, más otros 3 módulos en el interior del estado donde hay transporte público. Y ahí simplemente el niño, obviamente acompañado de un adulto, que el adulto es el que inicia el trámite, debe de llevar su CURP, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, una identificación, y con eso simplemente el padre mete al padrón al hijo, al menor de edad, y con eso tiene ya la gratuidad automática. Es un paso muy sencillo, se le entrega una tarjeta para identificar que es niño, y con eso ya puede hacer uso al siguiente día de la gratuidad en el transporte público.
La pregunta también es si era necesaria la tarjeta única o se podrá hacer con las tarjetas amarillas, las que estaba expidiendo TISA.
Las tarjetas amarillas nunca se le dieron a un menor para gratuidad. Ese programa no existía, ese perfil no existía. Si alguien ya tiene la tarjeta única, papá y niño, simplemente deben de sacar una cita para que le acrediten al niño el nuevo beneficio. Porque la tarjeta que ya tenía el menor le daba el 50% de descuento. O sea, en lugar de pagar 11 pesos, está pagando 5.50. Ahora, si desea obtener la gratuidad, simplemente hay que volver a entrar a la página para sacar citas. Acude a alguno de los macromódulos, que por cierto, en esta temporada están con mucha capacidad de citas para que mañana o pasado mañana ya puedan acudir. Y llevando estos 3 comprobantes, en ese momento, la misma tarjeta que ya tenían, le dan ahora el perfil de beneficio de gratuidad por ser menor de edad. Si todavía no tenía tarjeta, pues hay que hacerlo desde el primer paso de sacar la cita, acudir por la tarjeta. El adulto, si ya tiene, pues con esa, si no, ahí le van a entregar una. Y al niño le dan una tarjeta especial, que no es la tarjeta única, es una tarjeta infantil, que con eso va a poder usar el transporte público.
¿La gratuidad solo se aplicará en día de clases?
No, son los 365 días al año, obviamente esto es a partir del primero de mayo, a partir del 30 de abril, y los puede usar de lunes a domingo.
Sí, ¿y a partir de cuándo entra en vigor este programa, secretario?
Del 30 de abril. Ajá. Ya el 30 de abril pueden empezar a obtener esa gratuidad. Repito, quienes ya tienen su tarjeta, tienen todavía este mes de abril para irla a reactivar. Quienes no, pues que la pidan, que se metan al link de Tarjeta Única Jalisco y con eso saquen su cita. Lo único es que tiene que ir acompañado de su papá, de su mamá o de un tutor para que le hagan el trámite.
¿Queda como un programa permanente o será temporal?
Queda como un programa permanente, por lo menos por esta administración. Quedan 5 largos años que se va a ofrecer este beneficio. Y que también aprovechamos para confirmar que a nivel nacional ningún estado del país tiene este programa, a nivel Latinoamérica tampoco, y a nivel mundial solamente identificamos a Luxemburgo con gratuidad total en el transporte, la Ciudad de Madrid con menores, pero solamente la ciudad, y la Ciudad de Valencia. Fuera de esto, no hay ningún estado en el mundo que pudiera tener esto, y pues nos motiva mucho a seguir innovando, teniendo ya una base tecnológica de todo el estado con sistema de recaudo automático, teniendo todo un sistema donde esto ya se puede aplicar de manera amplia, universal y también muy ordenada, con mucha transparencia en el subsidio.
Secretario, ¿quién está a cargo de los módulos o macromódulos? ¿La Secretaría de la Hacienda Pública o ustedes en la Secretaría de Transporte?
Es un equipo de trabajo multisectorial que encabeza la Secretaría de Asistencia Social, en donde apoya la Secretaría de Administración y también apoya la Secretaría de Transporte.
¿Los horarios de los módulos nos los recuerda, por favor?
Sí, es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo solamente por la mañana, y están abiertos todos estos días de la semana, y en el interior del estado también. Están en Puerto Vallarta, en Tepatitlán y en Ciudad Guzmán.
Bien, tenemos participación del auditorio. Susana González le pregunta al secretario, ¿por qué suspendieron la parada llegando a Acueducto hasta Andares? Nos dejan a la mitad de la curva del Atlas. De regreso hay dos paradas suspendidas, se van los choferes por arriba, nos hacen caminar mucho y tomar otro camión de Acueducto para que nos dejen andar.
Ahí hay una obra que recordaremos está haciendo un paso a desnivel. Si hemos tenido algunas limitaciones por las obras, vamos a checarlo para que haya seguridad para el peatón. El mismo día de hoy mando supervisión del transporte para que veamos si se puede afinar algo, pero es un tema de una obra pública que parece que ya estamos a punto de recibirla por parte del Ayuntamiento de Zapopan.
Sí. Pavel Martínez le pide que ojalá se mejore el servicio del transporte público respecto a la atención de los conductores hacia el usuario. Dice que generalmente andan de muy mal humor. Sol Hernández, por Cruz del Sur, la ruta 625 directo y la Cozumel, además ruta 30, nos la quitaron y considera que les hace falta. José Luis Ramírez, ahora que es bancaria, ¿por qué le surge entregar tantas tarjetas? Es lo que pregunta.
La tarjeta de los niños no es bancaria. Si el adulto quisiera que el niño tuviera una tarjeta también bancaria, lo puede solicitar, pero hay dos opciones. La que solamente es para la gratuidad del niño, o la que también, aparte de la gratuidad, podría ser bancaria. Ahora sí que es opcional.
Bien, hay una duda sobre todo, secretario, en torno a los documentos que dijo que se requieren para activar esta tarjeta de los niños. Me pregunta una persona, ¿qué identificación tienen que llevar los niños? ¿La del padre? ¿O cómo podrían ellos llevar una identificación? ¿Será una tarjeta de la escuela? No sé si a lo mejor los que tengan pasaporte, porque no todos los niños tienen una identificación como tal, tipo credencial.
Sí, hay varias formas de identificar menores de edad que todavía no tienen la INE. Sí, puede ser la de la escuela, puede ser un acta de nacimiento, puede ser un pasaporte, alguna otra acreditación.
Bien, y aprovechar también el espacio, secretario, para que nos explique con más detalle qué está pasando, qué ha pasado con los módulos de TISA, con la alta demanda que hay de solicitudes de tarjeta y con la liberación que dio el gobernador de que no es obligatoria la tarjeta única. ¿Hay quien quiere retomar el tema de la Yo Jalisco o de mi pasaje que le decían anteriormente? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no están abiertos los módulos?
Los macromódulos son los que están dando hoy el servicio. Simplemente se atiende de una forma más completa, más amplia. Al día de hoy no tenemos queja del funcionamiento de los macromódulos. Quizás los primeros 3 días hubo ajustes, pero ya desde hace semanas funcionan con toda regularidad. Son módulos suficientes, y terminando la etapa de credencialización masiva, que será en el mes de junio, o sea, mayo y junio dejamos todavía para este tema de las infancias, a partir de julio ya regresan los módulos al tren eléctrico, al tren ligero, donde la gente está acostumbrada a verlos.
¿Y esos son los que va a operar la empresa TISA?
Se operan en conjunto entre TISA, entre la Secretaría de Transporte y Citeur.
Benjamín García se comunica para pedirle que la frecuencia de paso de los camiones sea más corta, porque muchos tardan en pasar. También deben checar que no corten rutas, porque muchos choferes así lo hacen. ¿Cuál es el déficit que tienen en la actualidad de conductores en zona metropolitana? Porque entendemos que eso es parte de que algunas rutas se tarden en pasar.
Sí, estamos trabajando con los empresarios transportistas para que, ahora que ya hubo estos ajustes tanto a tarifa y a subsidio, ya no exista argumento o pretexto o problema
para contratar más y mejores choferes. Mejores me refiero a mejor pagados también, mejor motivados, que no tengan que hacer, que no tengan que estar rolando tantos turnos, y con esto tengamos mejor calidad, mejor servicio y mejor frecuencia. Estamos trabajando en ello, esperemos que se empiece a notar a partir de ahora en abril, que ya hay mayor suficiencia económica en el servicio.
Elizabeth López dice que sus hijos tienen una tarjeta del 50% de descuento. Le pregunta si ahí se puede aplicar el servicio gratuito.
Es correcto. Con esa tarjeta simplemente pidan cita en el link de tarjeta única, y con eso lleven esa tarjeta y ahí les van a poner ya el beneficio de gratuidad.
Sí. Le pregunta Carlos Delgadillo si le corresponde a la Secretaría de Transporte en regular el asunto de los patines eléctricos y las bicicletas, al menos que traigan un timbre para no ni exponerse ni exponer a los demás.
No es transporte público, es transporte privado. Los municipios están trabajando en conjunto con el Congreso del Estado en la regulación. Entiendo que van muy avanzados y sí se está buscando que sea una regulación propositiva que fomente el uso, pero de manera segura, que la seguridad vial sea el componente principal para este tema. Y entiendo que ya en el Congreso del Estado la Comisión de Movilidad, junto con los ayuntamientos, van bastante avanzados.
Roberto Chávez, la ruta 646 corta su derrotero y no llega a su base. La 644 por la noche solo llega a la Glorieta del Charro, o la 14 no llega a los dos templos. Entonces sí están cortando algunas rutas.
Gracias por sus reportes. Sí. Todo esto tomamos nota y el mismo día de hoy se supervisa en campo.
Dice Luis Martínez que en Francia sí tienen transporte gratuito. María García considera que perjudicaron a la población con el aumento al transporte, es lo que menciona en este caso.
Bueno, la tarifa del transporte público en Jalisco es una de las más bajas del país. La verdad es que con el subsidio se pudo contener en gran medida este incremento de gasolinas, de inflación, del costo de unidades, y afortunadamente aquí en Jalisco todavía tenemos una tarifa bastante accesible, con un servicio que todos los días busca tener nuevas rutas, mejores unidades, crecimiento, como ahora va a ser también la línea 5 del aeropuerto o las nuevas unidades de electromovilidad en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Estamos trabajando en ello, es un trabajo de todos los días y contenemos la tarifa ya por los próximos 5 años.
Bien, pues nada más, entonces, para recapitular, el servicio será, dice usted, ya universal, será para todos los estudiantes, porque preguntaban por acá si también es para estudiantes que son de escuelas o de colegios, de escuelas privadas.
Es para niños. A ver, la gratuidad no es necesariamente para estudiantes. Un niño, aunque no vaya a la escuela, tiene el derecho en Jalisco a partir de ahora de subirse al transporte público de manera gratis. Lo de los estudiantes es a 5 pesos, ese es otro beneficio, pero quien sea niño puede solicitar sus viajes gratis y se le van a entregar. Esto es de acceso universal, de aplicación integral para toda la niñez, desde los 4 hasta los 12 años de edad.
Bien, pues le agradecemos la información esta mañana, secretario, muy amable. Ya estaremos hablando más adelante, conforme se acerquen las fechas, la estrategia para la movilidad en zona metropolitana con el Mundial de Fútbol. Ojalá que pueda incluso acompañarnos aquí en cabina en caso de que se requiera, pues, dar información al respecto de cómo se
va a ver. Claro que sí, muy, muy interesante también ese tema, sí. Griselda, y con todo gusto estamos a sus órdenes. Gracias, Víctor, y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, secretario. Diego Monraz, secretario de Transporte, ahí está con los detalles que nos faltaban aclarar respecto a esta gratuidad para niños de 5 a 12 años. Como dicen, por el hecho de ser niños no estudiantes, esa es la diferencia, podrán a partir del 30 de abril tener 2 pasajes diarios gratuitos en el transporte público.
Y ya luego platicaremos con él exclusivamente de transporte público, rutas, derroteros, sí, de las rutas suspendidas, de donde hay errores, para que pues tengamos ese panorama de cómo están evolucionando. Muchas de las que eran rutas ordinarias se convirtieron luego en alimentadoras, otras fueron, digamos, sustituidas porque pasó por ahí ya el macroperiférico o que llegó la línea 3, pero sigue habiendo inconformidad porque se dejó algunas localidades aisladas de alguna manera por, sí, las rutas de transporte.
Y bueno, el asunto del Mundial me parece que es muy importante que la gente sepa cómo será el servicio en esos días.
Sí, estaremos, por supuesto, muy atentos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, escuchamos las últimas participaciones del auditorio a través de estas vías, los teléfonos y la cuenta de WhatsApp. María Isabel Cuevas pregunta cuándo vence la tarjeta para niños, la que tramitamos y se vence en junio, pues ni siquiera tendrán tiempo de utilizarla. Y Sofía Ramos, ella dice que la escuela Pedro Sarquís en Lomas de Zapopan, el lunes, supongo que se refiere que habrá juegos recreativos, el martes peinado loco, el miércoles fiesta, a partir del jueves los niños no van a la escuela hasta el martes y el puente del primero de mayo. Prácticamente toda la semana no hay clases y dicen que se los autorizó la Secretaría de Educación Pública. ¿Es cierto o dónde se puede reportar?
Pues la misma secretaría, si usted considera que parte del plan académico se está alterando, lo puede hacer. Hay que acercarse a la Secretaría de Educación Jalisco. De hecho, si busca en internet quejas portal SEG, ahí le aparece la forma para poder denunciar.
Yo no he checado el calendario, si es así como dice la señora.
Es que el viernes es 1 de mayo, entonces ella está diciendo que
ese,
son todas las actividades.
Ese es fin de semana largo, ¿no? Ese es fin de semana largo. ¿Y sí, los otros, la semana anterior? Porque el, déjeme checar cómo está el calendario, porque ni siquiera sé en qué día cae el 30 de abril.
El de la semana anterior no fue porque era consejo técnico, porque era el último viernes de mes. Ajá. Seguramente. Entonces ya este, se, bueno, más bien en esta semana tendría que ser el consejo técnico, el día 17.
Sí, si a ver, dice, se lleva a cabo. Dice, Escuela Pedro Sarquís Lomas de Zapopan, el lunes, supongo que el próximo lunes.
Ya, de la semana entrante.
Tienen juegos recreativos.
El 20.
El martes peinado loco. Será una actividad, pero sí, una les actividad. ¿Llevará todo el día? El miércoles, pues fiesta.
Pero peinado loco no implica que dejen de trabajar.
Sí, por eso digo, ¿les llevará el peinado loco todo el día?
Sí.
El miércoles, pues fiesta por el Día del Niño. Ajá. A partir del jueves, los niños no van a la escuela hasta el martes por el puente del primero de mayo. A ver, chécate ahí el calendario.
No, entonces está adelantándose. Creo que esas actividades son del 27 al 30 de abril, con motivo del Día del Niño. Entonces...
Pero luego dice que se pega, se junta el, sí, el fin de semana largo.
Exacto, pero no es la semana que entra, es hasta la que sigue.
Ajá, prácticamente toda la semana no hay clases y dicen que se los autorizó la Secretaría de Educación. Sí, aun cuando fuera la previa al puente... Lo que dice es que, ¿cómo es posible que tengan tantos días sin clases?
Así es, habrá que revisar qué actividades.
Porque además no parecen actividades generalizadas y promocionadas por la Secretaría de Educación Jalisco, será de cada escuela.
Sí, de cada escuela, y eso pues usted lo puede replantear con el personal docente. Creo que casi estoy seguro que eso va a ser de la semana del 27 al 30, del 27 de abril al 30 de abril, que es cuando se pega con las festividades por el Día del Niño. Ahí sí, pero... Le insisto, si usted quiere inconformarse, así lo busca, portal SEG, quejas y listo.
Una semana sin clases, dice.
Así es. En torno a los comentarios de las personas por la entrevista con el secretario de Transporte, ahí reclamos, dice, ¿por qué la eliminación de las rutas que tenían una buena demanda de pasaje? 30, 30A, 625, 625 Cozumel. Existen colonias que nos dejaron con solo una ruta para viajar al centro. Deberían ser claros en lo que toman en cuenta para mover o quitar rutas, dice este mensaje. Otro más dice, aprovecho la oportunidad para reportar el pésimo servicio de la ruta 635 A y B por la frecuencia de paso, sucios los choferes, con música estridente y maltrato, dice Rafael Velázquez, mientras que en otro comentario dice Laura Gómez que si revisan la frecuencia de la ruta 602, la que antes era la 602, hoy tiene un nuevo número, pero no lo recuerdo, y pasa cada 40 minutos.
Es importante que sepa que todas estas denuncias que están llegando son monitoreadas por Comunicación Social de la Secretaría de Transporte para que haya una respuesta. Y como decía Víctor, le prometemos que tendremos una entrevista concretamente sobre estas deficiencias y corte de rutas, eliminación de algunas, para que usted tenga una respuesta. Otra persona del auditorio dice, ¿por qué la 275F no da boleto a las personas de la tercera edad que traen tarjeta? Eduardo Guzmán, ¿por qué para los taxis amarillos nos piden muchos requisitos para refrendar, pero los Uber solo con llevar las placas? A nosotros nos exigen licencia C3 y a ellos solo la de chofer. Nos están acabando los taxis amarillos, solo somos 18,000 y los de plataforma son ya 60,000. En Lázaro Cárdenas menciona, hace 2 años hubo un accidente frente a la siderúrgica, 3 meses después hubo otro en el puente de Cruz del Sur, los daños que hubo a la fecha no los han reparado.
Acá dice que hay operadores que diario tienen una mala actitud con el usuario. ¿Por qué no lo supervisan? Eso pregunta Dani en su comentario. Mientras que otro mensaje refiere, cuando pierdes tu tarjeta del camión al 100%, la gratis, ya la reportaste y ya hiciste el pago de reposición de 100 pesos, ¿cuánto dura en que te la entreguen otra vez? Es lo que dice Lorena. Pues si ya se hizo el pago, seguramente tendrá que ser, si es de la que ya viene con, digamos, el servicio tipo bancario, en la teoría, si es como el servicio ordinario, debe ser de 5 días hábiles, más o menos. Yo le sugiero que se comunique al número de teléfono donde solicitó la reposición para que le expliquen el plazo específico que se están tomando para poder reponer los plásticos. No debe ser complicado porque no están personalizadas, ¿eh? Es decir, se saca otra tarjeta y listo, se le cambia el número al usuario y adelante. Acá dice, yo tengo dos tarjetas, las dos se pueden activar para pagar el transporte o al activar la nueva se cancela la anterior, dice la señora Hernández. Lo que sabemos es que se pueden utilizar las dos, lo dijo el gobernador. Con cualquier tarjeta se tienen que aplicar los descuentos que están ya prometidos.
Bueno, y le recordamos que hoy va a ser un calor fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara. El Centro Estatal de Monitoreo advirtió sobre un ambiente muy caluroso y seco en gran parte de Jalisco, con temperaturas hasta de 40 grados en regiones como Costa Sur, Valles y Sierra de Amula. En el área metropolitana de Guadalajara se prevén máximas de hasta 35 grados con mayor intensidad a la mitad de la semana. Pues ya estamos casi terminando la semana.
Sí, es jueves, así que...
Es jueves. Estas autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada de sol y usar protección para prevenir golpe de calor. Desde inicios de la semana se dijo que a partir del miércoles las temperaturas serían altas, incluso rebasando esta barrera de los 35 grados.
Sí, hay más mensajes, Griselda, y con estos prácticamente nos despedimos. Dice Rogelio Sánchez, que no se luzca con lo que es gratis, antes no pagaban los niños, mejor que den mejor servicio, gracias por la atención. Dice, ni Monraz ni Lemus usan el transporte público. Súbanse ustedes y dense cuenta de la realidad. Los niños de 0 a 6 años no pagan pasaje. Creo que aquí la novedad es que ya es hasta 12. Ya se extendió para un poco más de edad. Pero en efecto, eso ha sido todo el tiempo. De 0 a 6 años no pagan pasaje. Las mismas unidades lo dicen.
Ahora hasta los 12.
Así es. Y acá dice, en el caso de las rutas C-102, tarda 40 minutos en pasar si bien va. Y los camiones están descuidados, además no te dan el boleto y al pagar, si preguntas, se enojan. Esa ruta va del centro de Tlajomulco a Tonalá y se necesita mucho en la zona, es lo que reclama. Otro dice que la mayoría de las rutas 604, desde las 19 horas empiezan a decir que llegan hasta Belisario, es lo que refiere la señora Martínez. Y en San Pedrito nos dicen, hacia el centro, teníamos rutas que pasaban por varias colonias, como la Cerrito Canal 58 y Las Huertas, y también las quitaron. Mi humilde opinión es lo que dice Daniel Villa en su comentario. Importante entonces que hablemos de transporte público exclusivamente. Vamos a procurarlo con la Secretaría de Transporte y el personal encargado del tema.
Pues vamos a hacer una pausa. Nos ligamos en punto de las 9 de la mañana al resumen local Notisistema. ¿Ya desayunaste?
No, traje un sándwich de jamón porque solamente hice una quesadilla de panela. Y eso, como dice Lulú, ¿cómo es Lulú? Eso no es desayuno. Exactamente.
Buen provecho y pásela bien. Nos escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Que la pases muy bien, Víctor.
Muchas gracias.
Te escuchamos a las 11.
Muy bien, acá los esperamos. Gracias.